mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este miércoles 24 de febrero, en el Ecuador de la semana laboral. Escuchas La Mañana, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, cope.es y nuestras redes sociales. Enseguida te voy a dar todos los detalles, pero nos vamos a ir con la última hora y con la actualidad, porque tenemos ya a un invitado esperando. Así es que actualizamos la información.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Mérida quiere asumir el servicio de limpieza de los centros educativos públicos ahora gestionado por el grupo Abeto. Celia Lafuente.
En mayo cumple el contrato con esta empresa, pero asumir sus más de 50 trabajadores en condiciones municipales tendría un coste para el Ayuntamiento de casi 1 millón de euros, por lo que prevén la negativa del Ministerio de Hacienda, ya que este obliga al consistorio a reducir un 5% el presupuesto en materia de personal sobre lo presupuestado en 2015.
Comienza en Mérida los controles antidrogas al volante.
El Ayuntamiento ha adquirido 25 kits de pruebas de detección de drogas y de materia inmediata. Se van a realizar controles por conductores de la ciudad. Unos controles que, en el caso de dar positivo, la multa ronda los 1.000 euros, además de 6 euros en el carnet, 6 puntos en el carnet de conducir, al igual que los controles de alcoholemia. A estos últimos también se ha referido el delegado de Seguridad Ciudadana, Félix Palma. Asegura que el 25% de los controles que se han llevado a cabo desde junio han dado positivo.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
32 minutos pasan de las 12 del mediodía. Voy a saludar a la periodista María Dolores López. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco.
Bienvenida, gracias por venir. Te voy a presentar al responsable de que uno de los eventos culturales bandera de nuestra región se desarrolle un año más. Hablamos del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino que organiza el Instituto Santa Eulalia, y vamos a saludar al responsable de que este festival este año vuelva a ser un éxito, seguro. Saturnino González. Nino, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Bueno, ya tenemos un avance de la programación del festival con muy buena pinta y con participación de grupos clásicos como el del Puerto de Santa María, que ya vamos a tener que ponerles unas aulas ahí en Santa Eulalia para que formen parte de instituto con vosotros, ¿eh?
Hombre, hay que tener en cuenta que Balbo, el grupo Balbo, estuvo en el inicio de todo esto. Fue el primer grupo que en el año 96 empezó aquí en el Salón de Actos del Instituto y ha venido a todas las ediciones, menos en la del año 2011, que no hubo manera de cuadrarlo. Además, siempre ha estado. Es un clásico.
Bueno, ¿qué podemos destacar de este avance de programación? ¿Cuál es el objetivo que habéis tenido desde el Instituto Santa Eulalia de cara a esta nueva edición del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino?
El objetivo, como siempre, es el estudio de la cultura clásica en una ciudad como Mérida. Pero este año, si ves, pues bueno, hemos introducido, que hacía tiempo que no, a la comedia griega. A ver, hay un día para la comedia griega, que es el lunes, y luego pues hacemos una apuesta otra vez por tener dos tragedias. Llevábamos unos años en el que solo se hacía una tragedia. Por lo demás, hay eso, la comedia Plautina, que es la comedia clásica por excelencia, que de martes a viernes, pues solo hay esa comedia, todos los días hay una.
El lunes 11 de abril, las Tesmoforias de Aristófanes, del grupo Comos de Valencia. Después vendrá Sinaria de Plauto del Teatro Balbo, del Puerto Santa María. El miércoles, los Siete contra Tebas, Aulalaria. El jueves, Electra, de un grupo de Talarrubias. Y el Santa Eulalia, ¿va a cerrar este año la edición del Teatro Grecolatino?
Sí, ya desde hace unos años el grupo de profesores del Santa Eulalia nos atrevemos a enfrentarnos a nuestros alumnos y al teatro, y este año ponemos Truculentus.
Truculentus.
Una versión que ha hecho Marino González, muy buena.
¿Qué previsión, Nino, tenéis de estudiantes, de alumnos que vengan en este 2016?
Pues la previsión es siempre es como algo muy seguro. Estamos Estamos en torno siempre a los 10.000 espectadores. Es algo ver 10.000 chavales jóvenes por la ciudad, es algo que nos llena siempre de orgullo.
¿Es la vigésima edición del festival o la vigésima primera?
No, es la vigésima. Lo que pasa es que te decía que hubo una primera que se desarrolló aquí en el Salón de Actos del Instituto, que fue el germen de todo en el 96. Luego ya en el 97, que es cuando ya empezamos a contar, es cuando nos fuimos al teatro romano, y por eso este año celebramos la vigésima.
20 años de Festival Grecolatino, sin duda una de las banderas culturales de Extremadura, que por supuesto vamos a celebrar junto al Instituto Santa Eulalia y a todos los que la hacéis posible. Saturnino González, gracias por atendernos en directo.
Gracias a ti, Paco.
Un saludo. Bueno, pues una de estas actividades que no deben perderse, ¿verdad? Que se
además
mantienen.
Que le dan una vida a la ciudad, ¿verdad? En esta época bastante, ya no solo la importancia cultural, sino también la vida que le dan a la ciudad de Mérida.
Claro, que venga gente joven, adolescentes, 16, 17 años, a hacer teatro, a vivir el teatro y a vivir la ciudad, es una auténtica maravilla. Voy a presentar a los oyentes de la cadena COPE, al portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, don Pedro Acedo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Festival Juvenil, que lo conoces muy bien durante muchos años de gobierno y que llena de vida y de adolescencia la capital extremeña, ¿no?
Sí, la verdad es que yo guardo muy gratos recuerdos de este festival, porque he tenido el honor de presentarlo, o presentar el acto inaugural durante muchas ediciones, y la verdad es que la ciudad la llena de vida, de color, de cultura, de futuro, ¿no? Por lo tanto es francamente extraordinario para Mérida.
Pedro, vamos a hablar de algunos asuntos que son actualidad. En primer lugar, del exconcejal Pepe Bustamante, quien ha rechazado su acta de concejal por honestidad, pero ha dejado hecha una plaza medida para su mujer. Así lo denunció ayer el Grupo Municipal Popular. Concretamente, la viceportavoz Raquel Bravo asegura que 3 días después de rechazar el acta de concejal Bustamante, pues su mujer ha aprobado con un 9,95 el examen para una plaza de psicólogo en la Oficina de Atención de Violencia de Género. Es la nota más alta de las 38 personas que se han presentado a examen, muy por encima, decía Raquel Bravo, de la segunda nota, que es un 6.
Sí, bueno, de todas formas no es examen, es más fuerte que un examen. Pues por un examen es un traje hecho a la medida para que la mujer de este concejal, hasta hace 2 días, concejal además de personal, que además denunció al ayuntamiento esta señora, pues hagan un concurso de mérito. Y tienen los méritos que dicen que tienen con esa puntuación, ¿no? Es obvio, evidente, más que palmario, que es un traje hecho a la medida de los muchos que el Partido Socialista ha hecho siempre y sigue haciendo entre ese gobierno medio político, medio partido político, medio sindicato, que es el Ayuntamiento de Mérida, pues está en eso, en las cuestiones de colocar a gente y colocar a su gente. Lo que se ha dicho es la realidad, porque todo el mundo lo sabe. Por cierto, no ha sido solo el Grupo Popular, sino también fue el Grupo de Izquierda Unida, los grupos de la oposición, porque es una cosa tan evidente, tan extraña desde un principio, dimisión de alguien que, por cierto, tiene su puesto de trabajo. Bueno, es decir, si no tuviera su puesto de trabajo en otra institución pública, pues habría que verlo. Pero la jugada es, yo creo que, palmaria, ¿no? Que es lo que ha dicho el Grupo de Izquierda Unida, lo que ha dicho el Grupo Popular. Y ahí se está, concurso, en lugar de dar una oportunidad a los 8.000 parados que tuvieran esa posibilidad, si no son 8.000, pues todas las personas que tuvieran los estudios necesarios para esa plaza de psicóloga, pues con el principio de igualdad, mérito, capacidad, que en este caso pues brilla por su ausencia como en otros casos. Pero este, que es el que estamos analizando, está ahí a la luz de todo el mundo. Por cierto, que esta es la primera fase de esa puntuación, que es la que, y la segunda es un hacer un proyecto de ese trabajo que se ha hecho en ese mismo departamento, que ha estado esta señora durante 8 años, por lo tanto, mira, por la misma línea. Antes de esta puntuación ya había salido en los medios de comunicación, ya se había dicho, y bueno, pues COPE y otros medios han hecho eco, porque no cabe duda de que es una cosa que es denunciable, que hay que denunciar, la oposición lo dice. Sin embargo, en otros medios pues merecen muy poquitos titulares, y una cosa tan clara, tan evidente como es la paga extraordinaria de unos funcionarios, que entonces a esos efectos eran funcionarios los concejales del Partido Popular, merece 4 portadas en Extremadura de un medio. Ya sabéis mi respeto por los medios, que hacen lo que entienden conveniente lo que quieren, ¿no? Pero vamos a yo este también tema, si puedo hablar, ¿no?
Si le parece, Pedro, esta denuncia del Grupo Municipal Popular que te acabamos de contar, del exconcejal del Partido Socialista, de personal, salió ayer a la luz a raíz de esta declaración que hizo Raquel Bravo, y también para contestar a la publicación del diario Hoy, quien aseguraba que los concejales del PP solicitaron la devolución de la paga extra de diciembre de 2012 cuando ellos rechazaron a la misma en Junta de Gobierno local, así lo dice el diario regional. Según Raquel Bravo, lo que se firmó en Junta de Gobierno no fue exactamente un rechazo a la paga, sino una extensión de las condiciones de esta supresión, es decir, ellos asumían tanto la supresión de la paga extra como su devolución en el momento que fuese oportuno. Vamos a escuchar, Pedro, si te parece, las reacciones que vivimos ayer, y ahora enseguida conocemos tu opinión. A Mercedes Carmona, que es la actual delegada de personal, y también a Fernando González de Mérida Participa. Vamos a escucharlo.
Yo creo que como político, por coherencia y como han hecho el resto de sus compañeros, tanto en la Junta de Extremadura como, si no me equivoco, en otros municipios donde está el PP, renunciaron, suprimieron, como utilicemos el adjetivo o el verbo que creamos oportuno, pero son consecuentes con los hechos que tomaron en su día. O sea, no se puede decir hoy que estoy gobernando digo esto y mañana ya como los trabajadores lo han conseguido, ahora ya digo que sí que la quiero.
Vamos a escuchar a Fernando.
Creo que lo podemos explicar perfectamente con las famosas palabras de Groucho Marx cuando decía que estos son mis principios y si no os gusta tenemos otros. Entendemos que el Partido Popular debería de rectificar en esta posición y debería de no intentar cobrar una paga extra a la que renunció en 2012, y debería en todo caso rectificar y mostrar coherencia y decir no a las privatizaciones que llevaron a cabo durante la anterior legislatura.
Pedro, estas fueron las reacciones tras la rueda de prensa de ayer de Raquel Bravo.
Vale, la primera es que yo no sé qué tiene que ver las privatizaciones con el tema que estamos hablando, que te puedo explicar cualquier cosa de gestiones privadas y no gestiones privadas de todos los partidos y toda España, pero me parece que es lo de la paga extra lo que dice curiosamente la delegada de personal, que habla de coherencia. Dios mío de mi alma. Dios mío de mi alma, de coherencia. Quien me escribió a mí una carta diciendo que yo era el mejor alcalde del mundo y que tenía que ser presidente de la Junta de Extremadura, claro, cuando estaban afiliados al Partido Popular y en la órbita del Partido Popular. Perfecto. Ahora no, digo porque habla de coherencia y me viene a la cabeza quien dice y habla de coherencia, pues es quien hace y dice lo que yo comentaba anteriormente.
¿Carbonell escribió una carta?
Sí, hombre, claro, me escribió una carta en su día, la tengo manuscrita además, no tiene, si yo no la tuviera manuscrita no lo diría, diciendo que efectivamente yo había sido el alcalde mejor de la historia de Mérida y del universo, y que yo, la alcaldía se me quedaba pequeña, que yo tenía que ser presidente de la Junta de Extremadura. Que diga que no, preguntárselo en cualquier día. Hace unos años, cuando trabajó unos meses en el ayuntamiento y después dejó de trabajar. Y quiso ser concejal en el Partido Popular. Es decir, que es obvio, ¿no? Es que como cuando habla de coherencia y dice coherencia para una cosa que es más que coherente, como voy a explicar el fondo, de una paga extraordinaria, que han cobrado todos los, o la mayoría de los funcionarios públicos, políticos, a los efectos de la paga extraordinaria de los sueldos, son funcionarios públicos. Por ejemplo, todos los senadores de todos los partidos políticos cobraron el 24% y cobraron el 25-26% porque el gobierno en un principio, 2012, suprimió la paga extraordinaria y aquellas instituciones que no entraba dicho decreto, dicha ley, pues aprobaron que también teníamos que estar a las duras, que si no cobraban los funcionarios tampoco tenían que cobrar los funcionarios políticos. Digo funcionarios políticos, pues son políticos, pero a esos efectos son funcionarios. Entonces, en todas las instituciones dijimos, como los funcionarios, dejamos de cobrarla, y lógicamente, cuando se ha podido y se han pagado a los funcionarios, pues a esos efectos también, los políticos que tenían ese sueldo, que vivían de eso, que tienen derecho a una paga, y si se ha pagado el 25%, pues tendrán derecho a esa paga. Ese es el fondo. Y estamos hablando de unos concejales en Mérida que no cobraban como otros, lo que cobraban para sus casas, casi todos con hijos, eran 2.000 euros. Un buen sueldo, pero que no es que se enriquecieran, que están en la mayoría de los casos ahora en desempleo, en el paro, en la cola del paro, la mayoría de los que han reclamado su derecho, porque entienden que les asisten su derecho, porque si tenían un sueldo y unas pagas, y por necesidades, y la ruina de España de Zapatero en aquella fecha, el partido en el gobierno. Decidió, el gobierno de España decidió suprimir esa paga, y cuando se pudiera, se iría devolviendo, como ha ocurrido, pues en enero me parece que es cuando cobraron los funcionarios ese 24 o 95%, pues me parece que tendrían que cobrarlo ellos también. Y por cierto, ellos no se pagaron, que ahora dice, para sacar otro titular, Osuna dice, pide informe jurídico para ver si tienen que devolver ese 25% de esa paga que se les dio. Se les dio los servicios municipales, ningún concejal se ha cobrado a sí mismo ni ha firmado un cheque a él mismo de esa paga. No, son los funcionarios del ayuntamiento los que pagan, los que firman, y si entendían que tenían que pagar ese 25%, pues lo pagaban. Pero sobre todo, es una paga extraordinaria que se suprimió. El gobierno de entonces, de aquí, como el de tantos sitios, pues se adhirió a esa paga extraordinaria, a la supresión de esa paga extraordinaria, pero si se paga esa paga extraordinaria, le corresponderían a los que estaban trabajando y con esos derechos. Ese es el fondo de todo, para ir sacando titulares. Y ahora el gabinete jurídico, cuyo jefe jurídico han puesto y le han puesto un sueldo de cerca de 70 o más de 70 mil euros, va y... dice, bueno, pues hay que ir en contra de los concejales del Partido Popular, voy en contra de los concejales del Partido Popular. Jefe del gabinete jurídico, recientemente nombrado y recientemente puesto ese sueldo, que yo creo que más que un gabinete jurídico del ayuntamiento se pretende un gabinete jurídico para ir en contra de los concejales del Partido Popular. Y ese es un poco el fondo, y eso es todo. Los concejales, si creen que están en su derecho, pues tienen que cobrarla. Yo no, porque yo no tenía nómina en el Ayuntamiento de Mérida, pero sí digo que yo sí he cobrado, perdón, ese 25%, como todos los españoles, como todos los senadores, diputados de España, sin tener que pedirlo, porque reitero, si te lo quitan en un momento determinado, si puedes, te lo dan, y ya está. Pero los diputados y senadores del PP, de Izquierda Unida, de PSOE, de todos, no conozco ninguno que haya renunciado en España, además, porque tiene que renunciar, si es una paga que le correspondía cuando incluso empezó a trabajar en cualquier institución, se quita, me adhiero a que se quite, pero si la dan, obviamente te la tendrán que pagar. En la mayoría de los sitios no se ha tenido que pedir nada.
Se ha devuelto automáticamente.
Yo te digo, hoy he llamado además a algún senador, amigo, no del PP, y digo, oye, recuérdame lo de la paga extraordinaria que nos ingresaron en su día al 25-24%. Es decir, efectivamente, antes de decir lo que digo, he confirmado que efectivamente ha sido así. Todos los senadores y todos los diputados, reitero, todos los han cobrado de todos los partidos, pero es que les pertenecía en su momento, se suprime en su momento y se les da en su momento como a todo el mundo. Esa es la realidad. Después, una coma, sí, pero es que no es que se pidiera la supresión, sino se pidiera la renuncia. Hombre, por Dios y por la Virgen, que el fondo es el que estoy diciendo yo, esa es la verdad.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un par de cuestiones, si Paco me permite, muy cortita, sí, vamos a brevedad, porque creo que llegamos a la una, ¿no? Por un lado, con respecto a este tema que está ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Habla de que nunca se renunció el equipo de gobierno en 2012 a esa paga, simplemente, bueno, se adhirieron a esa supresión que tenían todos los funcionarios, dentro de esa legitimidad que se respalda para pedirla. Pero ¿cómo cree que los emeritenses, que la ciudadanía, se pueden tomar con los problemas que cada uno tiene en su casa, que ya no es que algunos no recibieran la paga extra como los autónomos, por ejemplo, sino que algunos no llegan a fin de mes, que ahora mismo la principal preocupación estas semanas del Partido Popular sea el recuperar ese 24% de la paga extra?
No es cierto, esos son los medios de comunicación, porque lo que hizo, no el Partido Popular, reitero que no es el Partido Popular, son los concejales con un sueldo y están en su derecho. Es decir, yo no le puedo a alguien que tenga un sueldo, aunque sea concejal del Partido Popular, que no lo haga. Reitero que a mí no me afecta.
No, pero que es legítimo, evidentemente,
sí,
que lo reclame.
Es que
pero
no,
¿cómo se
es,
lo puede tomar
no,
la ciudadanía?
Eso, yo no se lo tomo mal, pero aquí hay culpables y vender una cosa que uno en un momento determinado dice, oye, pues me corresponde estos 600 euros, pues si le corresponde porque lo trabajó, pues lo tendrá que pedir. ¿Quién es el que ha hecho un titular por toda Extremadura de eso? ¿Ha sido el Partido Popular? No, el Partido Popular no ha dicho, mire, ¿quién es el que ha dicho que va al gabinete jurídico a una información extraordinaria? ¿Si el Partido Popular? No, el Partido Popular viene aquí, se defiende y os dice, oye, quiero dar mi opinión, si es posible.
Pero igual tenéis que lanzar un mensaje a la ciudadanía,
sí,
¿no? Para
sí,
intentar...
Muchas gracias,
porque al final
a algunos medios, no a otros.
Porque la imagen al final, el que queda mal en este caso es el Partido Popular, que parece que se está preocupando más por una cosa que por
no
otra.
No se preocupa en absoluto, y el Partido Popular, reitero, no. Ha sido a título individual. Uh-huh. No hay nada del Partido Popular. Es... Los concejales que estaban trabajando, que quieren recibir su paga extraordinaria con las necesidades que tienen mucha gente, es verdad, y también los concejales que están parados, que tienen derecho a darle de comer a sus hijos, a trabajar, a recibir el salario por el que trabajan. Por lo tanto, en mi opinión, menos demagogia, que también están parados, la mayoría de ellos. Y no pueden renunciar, reitero que son personas de carne y de hueso, que están en el ayuntamiento 4 años, que a los 4 años se examina, y si no ganan, como es el caso, tienen que dejar de trabajar. Pero lo que han trabajado y la paga correspondida tendrán que reclamarla. Reitero que el Partido Popular no tiene ninguna preocupación en ese sentido. Es una cuestión personal, que están en el derecho de cobrar esa parte de esa paga, como lo ha cobrado todo el mundo en este país, y quien cuela eso... Quien cuela eso no ha sido el Grupo Popular, como uno puede entender.
No, ahora el Grupo Popular, lo que en este caso, esos concejales van a tener que explicarlo muy bien, yo creo.
Claro, los concejales, pues eso intentamos hacer aquí. Los concejales lo pidieron en su día. Lo pidieron, vamos, lo pidieron porque no tenían que pedirlo, reitero, que en España no se pide. Eso también me lo decía un funcionario. Te corresponde y te lo tienen que ingresar.
Claro,
que
ingresan automáticamente.
Eso lo primero. Es decir, y no hubo nada más. Pero claro, piensan, oye, ¿por qué no me ingresan a mí los 600 euros que yo trabajé? Han pensado algunos. Y alguien en el ayuntamiento, técnico, por cierto, porque no, esto no es una cuestión política, alguien técnico le dice, pues eso hay que hacerlo por escrito, porque a lo mejor los números de cuentas han cambiado, y traerme el número de cuenta y la petición de lo que te deben. Yo le digo a cualquier persona, por muchas necesidades que haya, que yo las sé y sé que las hay, no solo porque haya muchos concejales de Mérida del PP parado, ninguno del Partido Socialista, y por lo que veo ni sus mujeres, y yo también tengo hermanos parados, y las necesidades son para todos, que estamos hablando de concejales que por dedicación exclusiva, que después tienen dificultad extrema en incorporarse a su despacho de arquitecto, de abogado, de cualquier cosa, y no estaban ganando como para ahorrar mucho, 2.000 euros era lo que cobraban la mayoría de los concejales, y se quedan fuera en el paro y dirán, oye, pues me deben una paga, así, joder, que me la paguen, no hay nada más. El titular no lo ha hecho el Partido Popular. Quien lo cuela esto para que sea como un escandalío tampoco, aunque aquí hay poco que vender. Porque ahora mismo, como tú dices, y muy bien, todo lo que diga, oye, dinero, Partido Popular, paga, pues ya es así como un titular muy perjudicial para el Grupo Popular. Esa es la realidad, muy perjudicial. Pero entendemos que con la verdad se va a todos los sitios. Y ya he explicado lo que es y cómo es. Y después cualquiera que diga, bueno, yo voy a pensar también lo que dice la gente del Partido Popular. Así es coherente, así es verdad, si le corresponde, si se ha cobrado, si no se ha cobrado. Todos los senadores y diputados cobraron, sin pedirla, esa parte de la paga. Como es lógico, reitero, PSOE, Izquierda Unida y todos. Es lógico, estaban en su derecho.
Si me permite una última cuestión, y bueno, hablando un poco al hilo de diputados y senadores, hay un tema que por desgracia está erosionando las siglas de su partido, sobre todo a nivel nacional, pero al final no deja de pasar factura también a administraciones regionales y locales, que es el tema de la corrupción. Entonces, más que de corrupción, hablemos, me gustaría que valorase un poco cuál es la respuesta de su líder, de Mariano Rajoy. Hoy, sin ir más lejos, en un medio nacional decía que había hablado con Rita Barberá y le había dicho que era inocente. ¿Esa es la respuesta que esperan los ciudadanos de un partido serio como es el Partido Popular, que ahora mismo está tan erosionado por este tema?
Bueno, cada uno es como es, obviamente, ¿no? Y tiene su personalidad y su carácter. Pero también yo creo, y comprendo a Rajoy, que tiene que tener la mesura necesaria y no puede ser un hooligan, decir, oye, pues aquí sale un caso de corrupción, uno más, desgraciadamente, en cualquier tipo. Y yo le voy a cortar la cabeza a ese rápidamente, incluso físicamente, que es a lo mejor lo que algún exagerado puede decir. Y digo esto también exageradamente, ¿no? ¿Qué pone en la ley de un partido dentro de ese partido cuando uno se afilia y dice, adquiero un compromiso? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué derechos y qué deberes tiene? Eso es lo que hace un afiliado a cualquier partido. Y uno dice y lee, tengo el deber tal, tengo el derecho a presentarme elecciones, tal, tal, tal. Ahora, va ahí otro apartado que dice, oye, ¿cuándo me pueden echar? ¿Cómo me pueden echar? Y dice, yo le echo a usted cuando haya sentencia firme de que usted ha cometido algún hecho ilícito concreto. Eso es lo que dice. Es decir, que la presunción de inocencia que se dice en muchos casos ya no se respeta. El Estado de Derecho debe prevalecer. Yo creo que ese es el mensaje de alguna manera de Rajoy. Pero es verdad, como fondo, que lo que pasa es que eso es difícil estar de acuerdo seriamente, ¿eh? Es decir, es verdad que si a alguien lo acusan de algo, como si estuviera aquí corriendo. cuidado, que aquí hay concejales que también los tienen acusados o investigado, porque en el momento que te denuncian ya te investigan y tienes que defenderte, ¿no? Que eso lo estamos viendo. Cortamos a todos los que denuncian sencillamente, rápidamente. Respuesta política. Rita, vete a tu casa, o Rita se va a su casa. Esa es la respuesta política, digamos que más política en estos momentos. Yo sé que sí, también. Yo sé que eso es, si se quiere, lo políticamente más beneficioso. No tengo duda. Pero ¿y el derecho de las personas? Y el Estado de Derecho y la presunción de inocencia, ¿dónde la dejamos? Por los intereses políticos. Bueno, así es como yo lo veo, y en todo caso todo el mundo tiene derecho a defenderse, y también he oído a Rajoy que decía, pero hombre, si es que no sabemos ni de qué se le acusa realmente.
Todavía,
¿no?
Bueno, Barbera no está
ahora,
imputado,
políticamente,
claro, exacto. Bueno, claro, hay un trámite por el tema, que era lo que quería también insistir, y es con el aforamiento, que por cierto es uno de los puntos principales que del acuerdo que han rubricado esta mañana PSOE y Ciudadanos, ¿no?
Quizás... Digo lo de los aforamientos, yo he estado en la aprobación de muchos suplicatorios cuando he estado en el Senado, y hay un acuerdo que estoy seguro que se va a respetar, cualquier petición de suplicatorio se va a aceptar.
Se va a aceptar.
Ojo, uh-huh. que bueno, el Supremo es como más garantía, que no es que vaya a ser un inocente. Incluso hay muchos senadores que opinaban casi que perjudica en muchas ocasiones, salvo en este trámite que pueda alargar. Pero al final, uno, como lo condenen,
claro,
como lo condenen, que se queda ahí, ojo, me refiero que eso habría mucho que hablar. Tienen mala prensa también el aforamiento.
Eso le iba a decir, ¿respetaría y apoyaría a Pedro Acedo la supresión de ese aforamiento que plantea Ciudadanos y PSOE?
Yo sí lo apoyaría, porque muchas veces no hay que estar de espaldas a la calle. Es lo que hablábamos antes con la corrupción. La corrupción ha lastrado a este partido, también al PSOE, ojo, que ha sacado el peor resultado de la historia,
sí,
y sigue hablando de la corrupción.
Es verdad que al Partido Popular le ha lastrado más porque se ve como una trama más organizada, sí, se está llegando a hablar incluso.
Sí. Bueno, no, eso es obvio que no, y la inmensa mayoría
entramado,
de los
entramado, me refiero,
sitios,
quizás no una trama, no, un entramado, sobre todo en Valencia, bueno, y en Madrid.
No, aquí la gente trabaja como tiene que trabajar y no hay ninguna trama, pero es verdad que muchas veces hay que dar pasos políticos, aunque la situación no sea uno culpable, porque no es culpable, sino políticamente, efectivamente, perjudica al partido en cualquier caso. Y nos ha perjudicado a todos los ayuntamientos y las comunidades autónomas, aunque no haya casos de corrupción.
En esa línea, el presidente del Partido Popular en el País Vasco, que fue duro el otro día frente a Mariano,
sí, efectivamente.
Y no,
sí,
deja de ser un líder.
Eso sí, una,
¿no?
Cosa, sí, una cosa, por eso digo, que se entiende, que se diga.
Al final se puede arrastrar, ¿no? Por ese tema, por
no,
unos
al final
pocos,
influye a todos, ¿no?
Porque,
¿no?,
yo sigo confiando en que hay políticos honestos todavía, con lo cual, al final.
Claro,
eso...
muchos, por suerte. Por
yo
suerte,
hay que yo conozco a casi todos los concejales de Extremadura y no veo algún caso aislado
por
de cualquier
eso,
partido.
Por eso
no,
digo,
no,
yo
no,
sigo confiando en que hay.
No, después de la política no hay nada. Después de la política ya saben lo que hay. Dictadura, ojo, es decir, que hay que cambiar a los políticos cuando haya que cambiarlos en elecciones, y si hacen algo realmente feo, ilegal, corrupto, pues hay que cambiarlo directamente el mismo partido o la justicia. Sí. Y después depuración de listas y que la gente vote, y primarias realmente, y listas abiertas en mi partido. Yo ya lo dije en el 2008 en Valencia, que está ahí en el mundo, cuando yo dije que si no era así, yo no votaba al candidato entonces, que era Mariano Rajoy. Es decir, que muchos somos los que decimos esa apertura, ¿no? Y nadie aquí inocente total, ¿eh? Todos, de alguna forma, la sociedad entera, pues tenemos que apretar para que la corrupción no sea lo más importante que tenemos, sino todo lo contrario, que sean casos excepcionales, que posiblemente eso sea difícil de quitar, y ahí está la justicia para eso.
Está claro que yo creo que el oyente de la cadena COPE agradece, por ejemplo, que Pedro venga, hable claramente y lo diga, y eso es un gustazo, la verdad.
Pues sí,
así que te agradecemos,
que sí,
Pedro, que hayas
muchas
venido.
Muchas gracias siempre, y gracias que tenemos medios que lo dicen, oye, vosotros qué tenéis que decir sobre esto, ¿no? Y respetuosamente lo digo, con el respeto siempre a todas las personas, porque no puede ser de otra manera, pero decir lo que hay, cómo lo vemos, y si podemos demostrar que llevamos razón, pues mejor.
Claro, que la gente escuche todas las versiones, porque al final nos limitamos con una, ¿no?
Pero a los políticos no hay que matarlos, y si corresponden cobrar una paga, tienen que cobrarla. Porque tienen...
Hay que darles la oportunidad de que se expliquen, ¿no? Sobre todo, ya no, pero ya no para los medios, sino más que nada para la ciudadanía, porque los periodistas al final somos meros transmisores de noticias, con lo cual...
Bueno, nos queda un minuto. Pedro Acedo, mil gracias por venir, pase buena semana.
Gracias a vosotros.
Loli, gracias.
Gracias, Paco.
En 4 minutos vamos a volver y vamos a hablar de los premios El Puntazo. Vamos a saludar a Zamora y a Jesús González, jugadores del Mérida, que van a venir a estos estudios, y también tenemos que sortear la entrada de Café Quijano del 5 de marzo, así es que no te vayas, escuchas La Mañana.
UZETA impartirá en Mérida un curso de alemán, atención al público. Curso gratuito de 220 horas dirigido prioritariamente a personas desempleadas. Fecha de inicio el 15 de marzo, plazo de inscripción hasta el 8 de marzo. Titulación exigida, graduado en ESO o equivalente. Curso con prácticas en empresa, ayudas de transporte y becas por discapacidad. Interesados dirigirse a UZETA en calle Marquesa de Pinares, número 32 de Mérida, o en el email formacion@uzeta.org o llamando al 924-330871. Curso cofinanciado por la Junta de Extremadura, Servicio Extremeño Público de Empleo, Consejería de Educación y Empleo y el Fondo Social Europeo.